Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean a este nuevo Langoy Extra, esta vez con una entrevista bastante especial, sobre todo por el contexto en el que estamos. Va a haber datos interesantes. Estamos con Miguel Ángel Carrillo, él es encargado de workshops. Miguel Ángel, muchas gracias por estar acá.
Hola Anderson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí en esa entrevista podcast, mi primera entrevista podcast.
Sí, justo ahorita los podcasts que están así en su vida debido al tema de la pandemia.
Sí, bueno, he visto muchos, he visto el tuyo, he seguido mucho de cerca el crecimiento. Y qué bueno, ¿no? Que en época que finalmente necesitamos entretenernos, hayan opciones de entretención que respaldan las horas, los días, hasta meses que nos llevan a esta situación, ¿no? A esta mala situación. Entonces, a mí me parece magnífico, ¿no?
Sí, una situación bastante mala, pero también a su vez bastante particular y que ha abierto diversos espacios, justo como el que nos ha convocado este día. Cuéntanos un poco sobre Art Plaza.
Bueno, Art Plaza es una herramienta, así es como lo vemos nosotros. Es un lugar físico que queda en Barranco, en Catalino Miranda 154 Barranco, como tal, y tiene toda una infraestructura que le permite al músico, productor o cualquier, podríamos decir, teatro o stand comedy, todo. En realidad hasta me han pedido usarlo como set de TV o el punto de locación para grabar videos. Entonces, es una herramienta muy útil porque cuento con muchos profesionales del rubro que actualmente se desarrollan y se desenvuelven en el tema de los conciertos en vivo. Si bien es cierto, somos un lugar específicamente para conciertos, pero también podemos hacer de todo, ¿no? Entonces, también en workshops hemos hecho de todo, teatros para niños, festivales, eventos gastronómicos, conciertos. Entonces, nuestra especialidad es muy amplia y conocemos la necesidad del mercado y es por eso que enrumbamos a apostar por este tipo de conceptos que finalmente le hace muy bien a la industria, ¿no? Y finalmente le hace muy bien y se ve muy bien el artista sobre un escenario tal cual un concierto y tal cual, como siempre le he dicho, actualmente hay muchos shows que se vienen realizando internacionales de muy buena calidad y este lugar tiene absolutamente todo para rendir las condiciones tal cual estos conciertos. Entonces, no hemos sido muy, muy ahorrativos en ello. Hemos apostado por esta condición y nos conocen a nosotros, como marca Workshop, nos conocen los músicos y finalmente muchos han apostado por nosotros y han seguido, también un poco que han puesto su mano en su carrera y su primer live streaming al mundo entero en nuestro Art Plaza, ¿no? En nuestro nuevo Art Plaza. Entonces, finalmente esto lo han visto ellos como una herramienta y nada, ha sido muy bueno para toda la industria de entretención, ¿no?
Sí, justo estaba viendo las imágenes, las fotos, los videos que hay y, ¿sabes? Me recuerda bastante visualmente a lo que se hacía, vamos a disparar alto ya, a lo que hacía MTV con los MTV Unplugged. O sea, a ese nivel visualmente hablando. Ya si queremos aterrizarlo a algo más local, me recuerda al jamming.
¿A cuál?
Al jamming.
Ok, sí. A ver, sí, exacto. Bueno, el jamming se desarrolla sobre dos escenarios, bueno, un escenario compartido, tal cual, el MTV Unplugged, que tuve la fortuna de desarrollar un MTV Unplugged el año pasado con los Auténticos Decadentes. Creo que fue el primero que se hizo.
Claro,
en
estuve
Perú.
Ahí.
Ah, mira, fue, pues eso lo hicimos nosotros.
Bueno, salió bastante.
Sí, lo increíble. Recuerdo, sí. Sí, entonces, bueno, en realidad Art Plaza se va a reinventar cada mes. Bueno, reinventar es una palabra que en verdad he dejado de usarlo hace mucho tiempo. Art Plaza se va a cambiar su, su estructura. Es por eso que hicimos toda la temporada de julio y este mes de agosto, que renovamos nuevamente a finales de agosto, vamos a cambiar todo nuevamente para que no se vea un concierto igual a otros. Por más que hemos querido, nosotros hemos hecho, el primer show que hemos tenido ha sido Daniela Dancourt, con una puesta en escena lindísima. De ahí vino nuestros amigos de Temple Sauer, que fue otra puesta en escena, y posteriormente la siguiente semana vino La Una Pai, nuestros grandes amigos de USPA, y cerramos la temporada con Mauricio Mesones en el mes de julio. Entonces decidimos un poco tomarnos un tiempo para el siguiente mes conseguir nuevos contenidos, nuevos artistas, pero todo va a tener una puesta en escena distinta y mucho más aún va a cambiar de lo que sucedió en el mes de julio a agosto. Ahora vamos a hacer un diseño distinto. Entonces, lo más probable es que sí te haya parecido, porque normalmente usamos la caja negra, todo es en base al concepto y a la conceptualización que tenemos de conciertos. Y vamos a ir cambiando las pantallas LED, ciertas cosas, la división de luces, el plot de luces, todo, ¿no? Entonces, claro, con todo el protocolo que corresponde y que nos permiten hacer. Entonces, sí, yo creo que ahí estamos apuntando a parecernos un poco a lo internacional. Pero sí, el Jamming es un programa muy bien hecho. De verdad me halagas bastante que me digas que nos parecemos un poco a ello. Y de verdad te agradezco bastante que me digas que nos parecemos un poco al TV Unplugged. Y eso es cierto, ¿no? O sea, finalmente nosotros queremos llevar un estándar, no solamente, bueno, un estándar superior en música, en audio, en video. Estamos usando muy buenos profesionales dentro del rubro. Pero más allá aún, estamos tratando de que, ya que esto es una condición de streaming, usar que la plataforma sea distinta y que el artista tenga interacción con el público, cosa que nunca se ha logrado con los shows en vivo. Más que un meet and greet, que a veces pasan 20 o 10 a 20 personas a los camerinos, saludan al artista, se toman una foto, salen y todo el tema. Ahí quedó. La experiencia quedó ahí. Pero finalmente, y quedó con una cierta cantidad de personas. Pero en este caso, en el show de Mauricio Mesones, hemos logrado, y con los otros shows más, pero recuerdo este último, que fue muy interactivo, porque él mandaba saludos a prácticamente una familia entera que vivía en Nueva York, a unas personas que lo describían desde Argentina, a unas personas que estaban desde Nueva Jersey, a unas personas que estaban en Japón, a las personas que estaban en Cajamarca, en Chiclayo, Piura, Surquillo, Barranco, no sé. Entonces era increíble porque lo post que sucedió es que veía que la gente cuelga y nos etiquetan, el maravilloso el tema del Instagram, veía a personas bailando en sus casas. Entonces, yo creo que ahí me pareció muy paja porque eso traspasamos la barrera de lo que normalmente dicen, ah, no, yo quiero un concierto en vivo. Pero nosotros dimos algo adicional, ¿no? Que finalmente, quizás hemos podido hacer un falso en vivo. Ese quizás era lo que estaba usando como una tendencia en Lima, de hacer falsos en vivos, o sea, grabarse en un estudio y lanzar el video.
Pero transmitirlo.
Pero no, pues no, yo soy productor de conciertos. Creo que yo soy productor de conciertos. Como si el público ya tiene critica ciertas cosas, ¿para qué darle algo y mentirle encima que no es en vivo? ¿Me entiendes? Y mal hecho encima. Entonces, no, dije, no, loco, hay que hacerlo muy bien. Llamamos a Tato del Campo, a Alfonso Pacora, a Brian Oré, a todos los profesionales que finalmente van a lograr que esto trascienda a una calidad mejor. Y un poco que yo estoy en la dirección y le soy el que le doy las preguntas a Mauricio o los artistas de turno. Y le doy ahí el mensaje, ¿no? Porque hay muchas personas que escriben 10 veces y va pasando mientras que van dando más mensajes, entonces yo lo voy como que modulando y cuadrándolo para que Mauricio esté en esa onda, en esa línea. Entonces, finalmente se logró esto y de verdad he tenido muy buenos comentarios, amigos míos, productores y también proveedores, que finalmente se logró el objetivo, ¿no? De ser algo diferente, alejarnos totalmente de lo que se esté haciendo actualmente. Y traspasar esa barrera de de la televisión, de la pantalla, del celular y todo esto, ¿no? Y yo tengo ahí unos videos que ahora los voy a colgar en esta semana, donde veo a señores que son población de riesgo, bailando con sus hijos, viendo el video y bailando a las canciones de Mauricio Mesones, ¿no? O sea, me pareció maravilloso, de verdad. Llenó, creo que llenó nuestra alegría, volvió nuestra sensación de querer seguir haciendo las cosas excelente, y dije, bueno, hagamos más cosas. Entonces, ya estamos enrumbando un poco, tocando puertas con stand comedies, con diferentes contenidos de teatros, con contenidos de lo que se puede hacer. En realidad, lo podemos hacer todo acá. Y lo podemos hacer bien hecho, ¿no? Porque finalmente no es que yo me quiera copiar a alguien, no, yo quiero ser original. Si yo las 2 semanas de transmisiones hacía un show y no tenía conductor, ahora le sumo una conductora, ¿no? Y el otro también lo está haciendo. Entonces, no, nosotros dijimos, vamos a hacer las cosas distintas, vamos a hacerlas mucho más paja, vamos a pensar cada mes ser distintos, porque no nos queremos comparar con alguien, ¿no? Yami es un excelente programa. En realidad, yo consumo mucho Yami, es lo que creo que nos marca la hora de las tendencias actualmente de la música peruana. Yo consumo mucho, mucho música Perú, tengo un festival que brinda un homenaje a la música peruana. Entonces, finalmente, teníamos que hacer las cosas excelentes para nuestros músicos peruanos, ¿no?
Hay algo que mencionaste hace rato que se me quedó bastante, bastante grabado, el tema de que no querías que sea un falso en vivo, querías que sea la experiencia. Y es que eso es bastante importante, ¿no? Cuando vas a un concierto, en parte de la experiencia no es solo estar ahí físicamente, sino que sabes que es un show único, que se está dando en el preciso instante en que tú lo estás viendo y que lo estás compartiendo con mucha más gente, y que en el caso de un stream, esa barrera de mucha más gente se rompe absolutamente y estás con gente de todo el mundo disfrutando a la vez. Me recuerda un poco a lo que es la experiencia de la radio también, ¿no? Que uno prende la radio y estás escuchando lo mismo con otras personas dentro de un determinado territorio. Solo que aquí ya se expande totalmente.
Sí, bueno, esa experiencia en vivo, yo la alucinaba, alucina que tú entres, yo soy de Lima, bueno, en una situación de soltero, ojo, y veo a una flaca que está ahí en línea y digo, hola, oye, ¿qué tal? Me gustó tu mensaje, y la flaca te diga, sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Chévere, oye, ¿de dónde eres? ¿Me entiendes? Y que digas, oye, nosotros nos conocimos en el streaming de Mauricio Mesones 10 años después, ya están casados y con hijos. ¿Me entiendes? Entonces, eso rompe la barrera de. Claro, esa es mi alucinada, ¿me entiendes? Eso es realmente lo que yo esperaba en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, también otra situación que yo también alucinaba, ¿no? Decía, ponte que yo tenga mi familia en Japón, que por situaciones de trabajo se viven allá. Y yo estoy acá y le mando un boleto a ellos. Le digo, chicos, ingresen para vivir la experiencia junto con música peruana. Entonces, vino Daniela Dalcour, vino a Mauricio Mesones, metiéndome un rock con Guspa, ¿me entiendes? Entonces, y comento y vivo esa situación, ¿no? De verdad, eso me parecía muy alucinante. Y fue lo que a mí me llevó a invertir en este espacio, lo que a mí me llevó a apostar por estos contenidos. Tuve que abrir camino porque yo invité a muchos músicos, por ejemplo, y es algo que también me extrañaba bastante, ¿no? Habían situaciones de músicos que escribían en periódicos diciendo, ah, yo no llego al 2020 porque la situación está muy mal y voy a quebrar. Yo lo llamaba y le decía, oye, loco, vente acá, hagamos una cosa de unos shows, ¿te va a gustar? Y nunca nos respondían. Entonces decían, no sé. No sé qué está pasando, de verdad. Entonces le daba esa oportunidad, pero no querían, no sé. Entonces yo siento de que finalmente, no sé qué está pasando, pero felizmente tuve que tomar la posta y decir, bueno, voy a buscar a Daniela, voy a buscar a Temple, Mauricio, Laguna, USPA, que son muy buenos artistas. A mí particularmente me encantan, me gusta, consumo. Y dije, bueno, vamos a hacer un show de calidad que deje así la valla muy en alto y que finalmente esto va a ser una tendencia no a hacer las cosas mal, sino a hacer las cosas de excelente para arriba. Entonces, eso que hicimos. Y como te digo, esa situación de interactividad de yo, un pata de Lima, conversando con un pata que no veo años, que vive en Japón, o con un brother que veo que vive en Argentina o en Chile y que no puedo, por esta situación, no puedo divertirme, no puedo tomar michelas, o está en otro distrito y estoy viéndolo en línea y nos estamos vacilando, es paja, ¿no? O sea, definitivamente eso es algo que por el cual nosotros, y particularmente yo me animé a hacerlo, ¿no? O sea, dije, qué paja, vamos a hacer una experiencia distinta, vamos a invitar al músico a que participe y vamos a hacer una herramienta, ¿no? Y una herramienta y lograr que los proveedores y profesionales del rubro de la entretención tengan un lugar donde trabajar, ¿no? Entonces, eso lo hemos logrado. Eso, estoy muy contento por lo que salió, el resultado. El público se ha dado. Lamentablemente, el público es como que. Había un detalle, ¿no? Esperaba lo peor. Esperaba, dice, ah, no, es un live streaming seguro. Y hace 2 semanas la vi a mi artista sentada frente a su celular, conversando conmigo, sacó su guitarra, tocó, cantó. Qué chévere, live streaming. No, o sea. Nosotros vendíamos un tema de, no es un concierto, porque finalmente sería faltarle respeto a cientos y miles de personas que a veces trabajan en un concierto para lograr hacer todo lo que se hace. Yo vivo esa experiencia, viví esa experiencia y voy a seguir viviéndola, pero dije, vamos a hacer un live streaming de calidad, un live show, que sea la apertura para que todos apuesten por esos nuevos contenidos y que no sea una reinvención, porque una reinvención para mí es, yo me dedico a hacer conciertos, pero caramba, salgo a vender mascarillas o a vender alcohol, no tengo nada, no tengo, o sea, absolutamente no tengo nada por hacerlo, pero no voy a, por ejemplo, si una farmacia o una persona que está en importación puede dedicarse a ello, o sea, es su rubro, es parte de su rubro y puede adaptarse a ello. Entonces yo soy productor. Yo sé hacer conciertos, sé entretener a la gente, entonces voy a adaptarme a esta situación, no voy a reinventarme, no es un invento, esto es una adaptación de llevar todo lo que hacemos en vivo y convertirlo para el digital. Entonces, lo logramos. Yo particularmente estoy muy contento, los artistas están contentos, el público acaba de encontrar una nueva ventana para poder apreciar un concierto de calidad. No un invento, sino una adaptación bien montada y bien estructurada para que ellos gocen desde sus hogares, ¿no?
Claro, es importante tanto la experiencia de la persona, del público, como la experiencia del propio artista. He escuchado alguna vez a gente, por ejemplo, que hace stand-up, que le ha tocado hacer shows privados y que les han dicho, o sea, están en una sala, un espacio cerrado, y no, párate ahí y haz tu show, tu monólogo. Y como que se han sentido mal, pues porque parte de la experiencia del artista es tener el escenario, es tener el micrófono, en el caso de los músicos, estar con todos los equipos, o sea, todo lo que mencionas que has tenido que adaptar, que has tenido que acoplar para que la experiencia llegue a través de una pantalla, de un televisor, de un celular. Y eso, como te menciono, lo agradece tanto el público espectador que no está viendo un show, como tú dices, de una persona que puso su celular y listo, como el artista que también se siente dentro de su hábitat, por decirlo de alguna manera. Quisiera saber si es que antes de lanzar la plataforma tú habías visto algún otro show de este tipo y que tú hayas ido ahí craneando, esto puedo mejorar esto, puedo hacer mejor esto otro, y que tú hayas identificado precisamente cuáles son las cosas que a ti te gustaría hacer.
Sí, vi varios shows. En verdad, yo consumo mucho música, mucho. Todo el día estoy en digital, todo el día estoy metido en YouTube, todo el día estoy investigando. Tengo una familia que también consume mucha música todo el tiempo y entonces finalmente me pone, si no estoy al día con algo, ellos me ponen mucho más al día, al segundo, con todo lo que es la tendencia, ¿no? Entonces, Entonces, sí, vi el concierto de Gilberto Santa Rosa, que lo hizo desde Puerto Rico, vi el concierto de Ozuna, que lo hice desde Nueva York, y vi el concierto de Black Eyed Peas, que ese sí me pareció alucinante, que lo hizo desde Nueva York, y toda la interactividad salía desde el piso, con las cámaras robóticas. También consumí un show un show que estoy trayendo que se llama BTS. Esto sí era otra locura. Otro mundo. BTS es un show de K-pop coreano.
Claro, las bandas coreanas tienen exacto, es
Sí.
una particularidad,
Sí.
son ya otro nivel en cuanto al pop.
Eso lo vi a las 4 de la mañana, que es una hora que normalmente de un sábado para un domingo, o sea, ya era domingo 4 de la mañana, y era una cosa donde tenías la elección de cámaras que tú querías ver, o sea, tú elegías la cámara que querías ver, o sea, tú podías verlo con la grúa o lo podías ver frontal, costado o, ¿me entiendes? O de lado, del siguiente lado, tenía cuatro opciones de cámara. Entonces, eso es lo que te permitía un poco lo que te permite la tecnología, y me pareció increíble. Entonces, vi bastante interacción con ellos, con las fans, ¿me entiendes? Escribían con las fans, respondían preguntas. Entonces dije, qué paja, ¿no? Finalmente, estos chicos vendieron casi 800 mil boletos, más de 800 mil boletos. El único que ha podido superar eso ha sido Tomorrowland, con casi un millón de boletos vendidos. Entonces, imagínate la cantidad de recaudación que ellos hacen ofreciendo un buen producto. Entonces, todos esos factores han ido animándome. Entonces, esos factores me han ido incentivando que pues, si hacemos una cosa de calidad, damos un producto de calidad, finalmente el público va a tener que aceptarlo porque es la única condición que vamos a tener de aquí a lo que termine el 2020, ¿no? O sea, no, 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 yo como un hombre de conciertos y un hombre de fe, podríamos decirnos así. Entonces, sé que por nuestra salud, por la salud de nuestro público, por la salud de nuestros ingenieros, nuestros profesionales, necesitamos darnos un tiempo y hasta que no haya una vacuna o no haya un rastro de vacuna, tenemos que hacer adaptarnos a estas plataformas, adaptarnos a esta situación, seguir generando más contenido y por Dios, seguir intentándolo, porque es algo que yo he visto crecer las redes sociales. Yo creamos un evento que se llamaba Entel Media Fest, que era la de youtubers hace muchos años atrás, y fue
Claro.
creciendo de una magnitud terrible, ¿me entiendes? Entonces, hasta que, claro, también todo tiene un tiempo normal. Entonces, comenzó a generar tendencia en algún momento, tanto los youtubers, y se convirtió en un show para llevarlo al en vivo. Y bueno, después ya los youtubers comenzaron a bajar un poco la tendencia. Salió el Instagram, los influencers. Entonces también tratamos de ver qué podíamos hacer en este medio. Y de ahí comenzamos a investigar qué más venía. Pero ya teníamos un proyecto de freestyle, que tengo el festival más importante de freestyle del Perú, que se llama GOT Level. Entonces dijimos, no, vamos a irnos al freestyle porque son chicos que tienen mucho talento. Mucho talento, vamos a llevarlo a esta experiencia total, ¿no? Yo cuando conocí a la gente de GOT Level, ellos no se podían imaginar que yo le estaba proponiendo hacer un evento para 16 mil personas. Y cuando llegó el día del show teníamos más de 16 mil boletos vendidos. Entonces, pero de eso se trataba, porque normalmente nos ponemos a revisar lo que genera las tendencias del mercado en el digital. O sea, ya no, ya somos nosotros referentes de lo que llevamos en digital, lo llevamos en vivo, somos los referentes de la televisión, ¿no? Me acuerdo que una vez hice estos shows de youtubers, le comentaba a una amiga de televisión cuánto había generado y al siguiente mes estaban casi los youtubers metidos en varios programas de televisión. Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces y esto es bueno, ¿no? Porque finalmente progresan porque el en vivo es la forma de cuantificar cuántas personas se están yendo a ver, ¿no? Y qué tan éxito tienes, ¿no?
Claro, sabes, me has dejado pensando con esto de esperar a que haya una vacuna, a que la situación sea realmente segura de manejar en las calles. para toda la persona, todas las personas que trabajan en general dentro de esta y otras industrias. Pero, o sea, va a llegar un punto, va a llegar un momento en el que sí, efectivamente vamos a poder salir mucho más tranquilos, pero ya la opción del streaming, o sea, ya quedó, ya está ahí y ahora, digamos, ¿no? Me voy a ir a un concierto el fin de semana. Y durante la semana se pueden hacer otros shows que sean en streaming. De repente llego a mi casa cansado del trabajo y quiero ver un show y puedo contratar un show un día miércoles. Y además así los artistas van a poder llegar a, van a poder mantener ese contacto con sus fans de afuera. Por ejemplo, yo ahora poco consumí un show de, era una suerte de stand-up comedy de unos mexicanos. Y mientras lo veía decía precisamente eso, o sea, wow, o sea, nunca en mi vida pensé que los fuera a ver porque no creo que vayan a venir nunca a Perú, pero ahorita, porque una empresa se le ocurrió, oye, tenemos que trasladar el formato, tenemos que hacerlo digital, tenemos que ver las oportunidades y aprovecharlas. Por alguien que se arriesgó a hacer eso, yo estuve compartiendo con un gran grupo de mexicanos un show que nunca imaginé ver en vivo. Y todo. Todo esto va a cambiar, o sea, el futuro ya no es el que conocíamos. Cuando salgamos nuevamente a las calles, la vida no va a ser la misma, pero eso no quiere decir que va a ser peor. Al contrario, la vida va a tener muchas más oportunidades para cada uno.
Bueno, lo que tú comentas es exactamente lo que va a suceder. Actualmente, o en la actualidad, estamos haciendo streaming para entretener al público desde su casa. Y anteriormente, o sea, antes de pandemia, nosotros hacíamos shows en vivos, pero sin irnos muy lejos, nosotros con el Festival de la Gold Level transmitíamos en vivo al mundo, porque claro, es un festival que es una internacional de diferentes países, de México, Perú, Argentina, Chile, España, y todos querían ver a sus artistas. Entonces se transmitía en una plataforma YouTube, en este caso, y la gente lo seguía a través de las redes sociales.
O sea, digamos que ya habían hecho como que su previa, su prueba.
Exacto, ya habíamos hecho nuestra tarea ahí mismo, lo habíamos hecho anteriormente en el Entel Media Fest. En cada edición del Entel Media Fest se transmite tal cual en streaming. Ya habíamos hecho esa tarea ya la habíamos hecho, y cuando regresé y hicimos lo de la Gold Level, cuando acabamos nos quedamos pero asombrados porque teníamos 5 millones de reproducciones después de cerrar la transmisión. Entonces nos quedábamos asombrados porque era increíble tener 5 millones de reproducciones, que claro, a la semana se convertía en 18 millones. Hasta ahora creo 18 millones de reproducciones en YouTube. Entonces nos quedábamos asombrados que finalmente esto era muy bueno, ¿no? O sea, no era momento para rentabilizarlo, porque finalmente era un valor agregado que le damos al show presencial, para que otros pudieran verlo a través como era un certamen internacional que iba desde México, Perú, Chile y Argentina, cuatro shows, y de la última se hizo en España. El motivo era transmitir para que el público de otros países esté al día de las posiciones de cada uno de sus países. Entonces, ¿qué pienso yo en post cuarentena, o perdón, post pandemia? ¿Qué pienso yo que va a suceder? Exactamente. Con esto nos estamos preparando para decidir o que tome la decisión el artista, o perdón, el público, en decidir si, bueno, a ver, yo tengo un show vamos a poner un nombre, no sé, a ver, Juan Gabriel, ¿ya? Vamos a poner. Yo tengo un show de Juan Gabriel en el Jockey Club, y el boleto me cuesta, no sé, pues 225 soles ir a verlo. Claro, yo tengo que tomar mi camioneta, salir, llegar, estacionarme, caminar hasta el lugar donde se va a hacer, entonces buscar mi silla, mi locación, verlo, vivir la experiencia del show. Eso es algo imaginable, es algo que en verdad es algo indescriptible, ver un show en vivo. O sea, de verdad a mí me causa. Yo decidí dedicarme a esto cuando iba mucho a los conciertos, ¿me entiendes? De chico iba mucho a los conciertos. Y a veces no podía ir por falta de temas económicos, era una situación bien extrema. Entonces dije, bueno, guardé esa necesidad para un futuro que se convirtió a los casi 27, 28 años de edad, donde decidí, después de haber trabajado en una empresa, decidí enrumbarme a esto, pero fue por los conciertos, ¿no? Entonces era una cosa inexplicable para mí, ¿no? Una sensación de vivir toda la experiencia del público, la energía que se transmite, pero post pandemia o post pandemia, lo que va a suceder es que yo puedo decidir si es que ir a verlo Juan Gabriel, comprar mi silla o finalmente me compro un boleto para verlo desde mi casa, como lo vi los conciertos en pandemia, y tener dos opciones, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que finalmente puede suceder. Es algo que mucho lo tenían restringido los artistas bajo contrato, porque ellos decían, no, mira, yo te vendo el show, voy a hacer, pero no quiero nadie que me grabe, no quiero streaming, porque el streaming lo monetizan ellos, pero yo creo que esto finalmente va a tener que cuantificarse, ¿no? Porque también hemos vivido una situación que en 2020 todos los artistas no hemos hecho nada y tenemos que de una u otra forma salir a comprar en el 2021, 2022 o lo que vengan los años posteriores, pero algo todos hemos perdido en este proceso y vamos a tener que recuperarlo y vamos a tener que darle también un valor adicional al artista. Entonces, que lo que yo creo que finalmente, y esto en verdad va a suceder, es que los shows tengan las opciones de tomarse en tanto presencial como también digital. Pero ojo, hay muchas personas que me han dicho, no, pero eso va a quitar el público en los conciertos en vivo. No, créeme que eso no va a suceder. Ese va a ser otro público nuevo, un nuevo público
Exacto.
que va a decir y va a decidir y va a decir, yo, decir, oye, voy al concierto, a este concierto porque finalmente no he ido a ningún concierto, pero quiero verlo cómo es. O cómo es ir a un concierto. Oye, qué paja, sí. Oye, al próximo sí voy presencial. Entonces, se usa esta herramienta como un valor para poder generar, ¿me entiendes? Entonces, que nadie sienta que podemos atentar contra el vivo. No, no vamos a atentar jamás contra el vivo. El que quiere ir a ver un concierto en vivo, va y lo ve. Y se pasa todo el trámite de llegar estacionar su carro en un lugar, bajar, correr, que como somos nosotros los peruanos y con el gran tráfico que hay en Lima, a veces llegas casi tarde a los conciertos. Entonces yo por el camino puedo decir, oye, no vamos a perder la primera parte. Y puedo comprar la opción de verlo online, voy llegando tranquilo y lo vi la primera parte, pero no me perdí el concierto en su totalidad. Entonces puedes sumar. Y créeme que esto va a ser una realidad alterna que va a suceder, quien los permita o quien se ponga como trabajo, porque es mucho trabajo, es otra producción, en realidad hacer streaming es otra producción totalmente distinta a lo que es la producción de conciertos. Y a mí me ha logrado hacerlo en la Gold Level. Si tú usas dos consolas para los conciertos, en una transmisión en vivo tienes que usar tres consolas. Hasta puedes usar hasta cuatro consolas de audio. ¿Por qué? Porque necesitas sacar las líneas de audio para streaming. ¿Me entiendes? Y juntarla con el video y en ese instante, en esos milésimas de segundo, tratar de cuadrar el audio y el video con la sincronización de tiempo en milésimas de segundo que te da. Entonces, todo esto es otra producción aparte que no tiene que ser totalmente ajena. Entonces, por eso te digo, quien se quiera tomar ese trabajo, esta chamba, y ver que en realidad está apostando por algo que le va a venir mucho mejor en el 2021 o 2022 o los años que vengan, eso es, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente estamos incursionando en un mundo. En un mundo, como se lo decía yo al artista, acá nosotros no estamos haciendo un show ante 5.000 o 10.000 personas de lo que pueda generar tu show aquí en Lima, sino estamos apostando por un show que te puede ver el mundo entero y tienes que verte correctamente y escucharte fantásticamente, ¿me entiendes? Entonces, ese era algo que yo por esto que veía que no estábamos simplemente vendiendo boletos para el streaming del 2020, sino estamos trabajando para ganar experiencia y saber exactamente qué hacer para los próximos años, ¿no?
Hay un par de cosas que me parecen muy curiosas de las que has dicho. La primera de esas es que si en el hipotético caso que se diera un concierto de Juan Gabriel de esa magnitud ya sería un streaming ya interdimensional, ya desde el más allá.
No, es
Eso
que
ya es otro
no,
arte.
claro,
Sí,
es que
sí.
no quiero, bueno, Juan Gabriel, porque, a ver, me mencioné a Juan Gabriel, porque
Sí,
Juan
no
Gabriel
te preocupes.
mira, Juan Gabriel me pareció algo muy curioso. Fue el show que siempre quise traer por un tema de mi madre, porque mi madre siempre escuchaba a Juan Gabriel, y porque era muy nostálgico para mí. Entonces, porque fue el último show de Juan Gabriel que hicimos nosotros, fue el último que lamentablemente Juan Gabriel, hubiéramos tenido shows de Juan Gabriel para rato, pero fue el último show que hizo en Perú y fue el último. Entonces, y también para no mencionar de un artista, porque por ahí puede, mis amigos los productores, pueden
Se
estar por ahí pensando, ah,
molestan.
no, puede molestar, ¿no? Y yo tampoco no quiero mencionar algo que, oye, me llama a mí, pues menciono a un artista, oye, Miguel Ángel, yo nunca te voy a decir, te he dicho que vas a hacer transmisión conmigo, ¿no? Entonces prefiero usar a alguien que finalmente tuvimos una conexión y que finalmente admiramos y que ya no está con nosotros, ¿no? Pero finalmente era un ejemplo, más que todo porque usarlo como ejemplo, ¿no? Como tal, ¿no?
Claro, no, sí, se entiende totalmente, no te preocupes. Fue bastante jocoso. Pero lo segundo, y esto sí un poco fuera de bromas, pero igual suena un poco gracioso, que si sí hay un público que, o sea, y lo he visto en memes, lo he visto en redes, en Twitter, de gente que, digamos, en sus 18, 19, 20, era así, full tono, hagamos los previos, vamos a chupar, vamos a tal sitio, hagamos esto, a tal concierto. Pero de pronto esa actividad va bajando y ya llega un punto en que incluso un viernes en la noche te tienen que dar alguna excusa porque simplemente no quieren salir. Y si por ellos fueran, tomarían en su casa, tranquilos. Y precisamente ese público que ya optó por no salir porque por flojera, porque se siente más cómodo en casa, prefiere tomarse unas chelas tranquilos con pocos amigos. Ese público precisamente es el que puede ahora acceder a este servicio que mencionas, ¿no? O sea, lo que dices, no estás reduciendo el espectro, sino al contrario, lo estás ampliando.
Eso es, eso es. Tal cual, porque me ha pasado en esta época de pandemia celebrar cumpleaños. Me ha pasado celebrar pasarlo con los amigos tomándonos una chela en línea, vía Zoom o vía WhatsApp, cuatro al menos, tomándonos una chela, brindándonos. En algún momento pasé un cumpleaños de un amigo mío, fue muy nostálgico porque él sí le gusta tomar duro y me pareció paja. O sea, ahí fue donde me dije, oye, no nos aburrimos tanto en casa, ¿me entiendes? Generamos bueno, quien quiere aburrirse se aburre, o quien quiere ir a un concierto va a un concierto, y quien quiere vivir una experiencia sentado en su casa va a optar por buscar la experiencia. ¿Me
No
entiendes? Entonces,
discrimina.
no discrimine. Entonces, ahí, mira, nos ha pasado pasar el tiempo de los youtubers, donde teníamos a un chico sentado en su casa, hablándole a su computadora, o hablándole a su celular, y haciendo cosas que en verdad se transmitía. ¿Me entiendes? Hace 5 años había un montón de youtubers transmitiendo y haciendo esta interacción todo el tiempo. Y cuando yo le preguntaba a mi hijo, oye, ¿qué estás viendo? Estoy viendo a tal youtuber. Oye, qué paja, a ver. Y me entretenía y pasábamos ratos vacilándonos con estos contenidos. Entonces, eso me parecía muy, muy paja. Entonces dije, acá está pasando algo, ¿no? Y es por eso que decidimos traer youtubers, decidimos traer, mira, traer en freestyle, estoy con una tendencia de digital y crear comunidades digitales, estoy con varios proyectos digitales, es más, estoy con proyectos que se van a venir acá 5 años, que cuando lo digo, la gente me dice, oye, ¿tú estás loco? Y digo, pero eso es lo que va a venir, eso es lo que va a suceder, o sea, no es una locura, es la realidad. Por lo que puede ser un hobby ahora de una sola persona, mañana más tarde lo sube a redes sociales, es una tendencia. Entonces, pero finalmente hay alguien que
Nadie,
lo... Nadie escapa, o sea, mira, los podcasts, a mí me vacilan, consumo Spotify todo el tiempo. Y una vez mi hijo me decía, ¿has visto los podcasts? A ver, uy, qué paja. Entonces ya te engancha, porque finalmente puedes estar épocas de cuarentena, puedes haber estado en tu casa entrenando para no subir de peso porque comías mucho todo el día, y puedes estar escuchando un podcast y te puedes entretener, o sea, puedes alucinar. Todo lo que conversamos en podcast, ¿me entiendes? Todo lo que se viene. Entonces, eso me parece muy, muy, muy paja. Entonces, yo creo que el digital rompió cualquier barrera de la imaginación. Y es más, mira, en épocas de tragedia o de guerra o de cosas como estas que están sucediendo, se han inventado un montón de soluciones para el futuro. Entonces, yo creo que aquí estamos presentes ante una situación que nos va a traer algo, es algo muy malo está ocurriendo, pero va a traer en el futuro algo que quizás va a ser beneficioso para todos nosotros, ¿no? Entonces, ya aprender a protegernos, aprender a vivir con algo que nos puede matar, ¿me entiendes? O sea, nos puede enfermar. Entonces, mira, algo que sucedía con los coreanos o con los japoneses, ¿no? De que todo el mundo hablaba que ellos cuando entran a su casa dejan los zapatos en la puerta de la casa, se lavan las manos, comen y así sucesivamente. Cuando están enfermos se ponían mascarillas todo el tiempo. Cuando yo traía a chicos de K-pop, venían con mascarillas. Yo decía, oye, qué alucinante, qué paja. Y le preguntaba al seguridad, oye, ¿por qué usan mascarillas? Ah, es porque está enfermo. ¿Sí? Sí, está enfermo y no quiere contagiar a otros. Entonces, te das cuenta el grado de cultura que tenía esta gente, ¿me entiendes? Entonces. Y ahora nosotros yo llego a mi casa, entro al estacionamiento, tengo un baño ahí, dejo todas mis cosas, me saco todo y te vas llegando a cambiarte, a lavarte y bañarte completo porque no quieres transmitirle algo a alguien de tu casa, ¿me entiendes? Ni quieres coger una enfermedad tú. Entonces, finalmente, son cosas que vamos a aprender y vamos a nuevamente a ser personas que vamos a vivir no con ese miedo, sino con un cuidado como se debió haber sido en algún momento, ¿no? Eso es algo que finalmente
¿Sabes?
creo que post pandemia va a suceder eso, ¿no?
¿Sabes? Noto mucha, mucha pasión en la forma en cómo te expresas, en cómo hablas de todos los proyectos que estás llevando a cabo, incluso sobre estas cosas que mucha gente podrá pensar que son nimiedades, pero que en realidad son bastante importantes, como lo que dices de mantener la mascarilla, lavarse las manos, tener ciertos cuidados. Y la verdad te agradezco que hayas decidido compartir todas estas cosas con nosotros. Se nota mucho, mucha ilusión, muchos sueños y que se están haciendo realidad. Así que quería, para ir cerrando, aprovechar ese tema y preguntarte, si es que recuerdas más o menos, ¿cuál fue el show que en algún momento de tu vida te llevó a decir, wow, yo quiero ser parte de esto, yo quiero que ser parte de esta industria que genera estas emociones en la gente? ¿Cuál fue ese concierto o quizás fue un festival, no sé, que te llevó a sentir eso y que te empujó a decir, no, yo quiero en algún momento dedicarme a esto?
Sí, mira, un poco para decírtelo primero, pasión no es algo que debemos tener todos los profesionales en todo lo que hacemos. Ilusión y experiencia es lo que vendemos nosotros, los productores de conciertos. Entonces, no podemos dejar de no tener pasión y no tener ilusión, porque estamos dándole a nuestro consumidor, que es el público, algo que debe llevar una experiencia de por vida. Porque esta pregunta que me has hecho, me lleva a mí a años muy lejanos, y esto es frágil en la Feria del Hogar, en la Feria del Hogar. ¿Me entiendes? Yo vi a Frágil en la Feria del Hogar, invitado por una amiga que me invitó al concierto, un poco mayor que yo, o sea, 3, 4 años mayor que yo, hermana de una amiga mía, nos llevó a los dos y nos llevó a este concierto porque a ella le gustaba tocar guitarra y nos llevó al concierto de Frágil. Y me quedó grabado en la cabeza eso y dije, qué paja esto. Y dije, esto es maravilloso. De ahí volví a la feria a ver Johnny and Ray, me acuerdo, un show de salsa, que no me gustaba mucho la salsa, pero también ahí me comencé a darme cuenta de que me gustaba eso, el tema de el público y que todo estaba encima y salía. A mí después después de mucho tiempo, casi a los 15 años, a mí me pasó algo muy curioso, algo que me da vergüenza hasta decirlo. Yo me cagaba por ir a ver Maná. Me cagaba así.
Nuestras escuchas se fueron al suelo. No, mentira.
Bueno, me moría de ganas de ir a ver Maná, ¿me entiendes? Y la cosa es que era un domingo, 5 de la tarde, y yo no iba a ver Maná porque no tenía plata. Estaba muy lejos de donde se hacía el show. El show se hacía en la Avenida Benavides, en el Colegio Carmelitas, imagínate, ¿ah? En la cancha de Carmelitas. Pero dije, mira, yo no he sido groupie, ¿ah? Ojo, yo no he sido esos de autógrafo ni nada. Lo respeto, ¿ah? Ojo, contra respeto, porque cuando veo a mucha gente que me escribe a mí y me dice, Miguel Ángel, qué chévere, tal concierto, tengo el boleto, pero por favor quiero un autógrafo, un saludo de tal artista. Eso me parece fans, eso me recontraparece fans, eso lo aplaudo y trato de hacer cosas. También hay cosas sociales, ¿no? Pero que también me llegan y que son muy trágicas, que también ayudamos. Pero hay unos comentarios que me dicen, oye, soy recontra fans, me muero por esta banda, regálame un boleto. Pucha, eso
No.
no me parece fan, ¿me entiendes? Pero bueno, pero a mí, por ejemplo, por eso te digo, me va a dar vergüenza lo que te voy a contar, pero a mí me pareció, era un sábado 5 de la tarde y yo no iba a ver Maná. La cosa que tomé mi carro de la avenida universitaria, yo en San Martín de Porres, tomé mi carro en la universitaria, me dejaba en la avenida Larco, y me dejó en Larco, caminé hasta Benavides, hasta Colegio Carmelitas, 15 años solo, no, 14 años, sí, 14, 15 años solo, y muerto de miedo, ¿no? Avergonzado. Mucha gente, amigos míos, habían ido, ¿no? Y llego al concierto y dije, bueno, voy a ver si que me tomo una foto, no sé, busco algo, un autógrafo, lo que sea, ¿no? O escucho desde la puerta. Y llego, pero como que, llego como medio corriendo porque finalmente sentí que ya el show había empezado ya 10 minutos, 15 quizás, más creo, como 20 minutos. Y llego y un tipo me agarra y me dice, pasa, pasa. Y le digo, ¿qué? Pasa, pasa. Ya te están esperando. ¿Cómo? Y yo no entiendo nada, pero mira, yo soy un chibolo, yo soy criollo, o sea, soy bien, bien suelto. Y digo, ya, sí, ¿dónde? Y me dice, pasa, pasa, pasa. Y pasé la primera barrera. Fue increíble, esto, de verdad. Y pasé y el pata levanta la mano y le dice a la tercera chica, le dice, déjalo pasar, tiene que entrar. Y entré. Estaba dentro del concierto. Entonces, es ahí donde fue alucinante ver a Maná. Maná hacía un show que ponía sostenes en toda la parte de su escenario de pared a pared. Y me acuerdo que eso fue la conversación de colegio, al día siguiente en el colegio, diciendo que otros patas habían ido. Yo no había podido ir. Bueno, había podido ir, pero no había comprado mi entrada. Por eso te digo, me daba
Claro.
mucha vergüenza. Y ahora también dice, no, también yo he ido y he visto que ha puesto los sostenes y salió Fe y le puso así, tal cual, y fue grandioso el concierto y terminó con otra canción. Me decía, oye, pero si ha sido entonces, sí, sí fui. Pero no, pues no, en verdad, podríamos decir que me había zampado. Sí, ¿no? Y eso en verdad para mí es, para todos nosotros los productores de concierto, para todos los productores de teatro, todo lo que es entretención. Yo sé que les ha caído con un balde de agua fría. Finalmente hay muchas cosas que no se van a poder realizar, otras sí, otras que están postergadas, pero finalmente nos aqueja bastante porque si yo hubiese sido un productor que todo el día ando, perdón, hubiese sido un profesional que me dedico a sentarme todo el día a una computadora en mi oficina y todo, bacán, ¿no? Pero estar tanto tiempo, pucha, de verdad, esto, tema de los streaming, me ha regresado a la vida, me ha regresado nuevamente a sentirme que estoy ahí. Que estoy activo, que podemos hacer más, todos los mismos chicos, de verdad, hay un show de Daniela Dancourt que termina el primer día y sin decirlo, en verdad, no fue armado, a mí se me dio por aplaudir y no solamente éramos nosotros, sino eran todos los profesionales, los reducidos que estuvimos ahí, que fueron alrededor de casi 12 personas nada más para hacer un concierto como este, fuimos 12, y aplaudiendo todo el show, ¿me entiendes? O sea, y Daniela, buena onda también, o sea, también como que le gustó, ¿no? O sea, como que sintió la química, ese feedback que nos había transmitido y que nos había dicho que sí, estamos acá, estamos presentes, somos tu público, pero estamos haciendo que todo el mundo te vea, ¿no? Entonces esto me pareció muy paja. A mí de verdad, cada concierto, cada evento, cada cosa o cada paso que doy, finalmente me arma de mucha, mucha energía, ¿no? Es medio trágico cuando termina la función y ya, se acabó, ¿no? ¿Qué pasó, no? Entonces, pero es muy paja el tema de los conciertos. A mí, de verdad, es algo que si alguien me pregunta, ¿volverías a hacer conciertos? Mira cómo te dañó en la época de la pandemia. Lo haría mil veces más, ¿me entiendes? Haría mil conciertos más. He tenido la suerte de conocer mucho a una persona que se dedica mucho a los conciertos, que es el señor Jorge Fernández en época de pandemia, que es un hombre que tiene 94 años de edad,
Wow.
totalmente una cátedra de los conciertos que ha hecho. En paralelo he estado un poco investigando todo lo que ha hecho y era increíble, ¿no? Él creó prácticamente la Feria del Hogar, donde yo prácticamente me creé una ilusión, guardé una ilusión y dije que en algún momento lo voy a hacer, ¿no? Entonces, hasta los 27 años de edad, después de trabajar en un lugar, dije, lo voy a hacer. Pero personas como ellas fueron las que finalmente te resumes y dices, por un show de este señor, por una iniciativa de ese señor, estoy acá, ¿no? Entonces, esto es, y creo yo que la ilusión no se apaga, la magia no se termina, y creo que recién comienza, ¿no?
Qué genial, en serio. Gracias, gracias por esas palabras. Muchas gracias por haber participado de Langoy. Dile a la gente de dónde puede encontrar Art Plaza, dónde los pueden seguir.
Sí, Anderson, de verdad, muy agradecido con ustedes. Es importante seguir todos esos podcasts y seguir el digital, consumir todo lo que se puede en digital, ponerle el ojo a todo lo que es la tendencia en redes, buscar y generar nosotros mismos tendencia. Y muchas gracias por ello, por esta entrevista, en verdad, me divertí más. Yo, que tú, creo yo, porque finalmente me trasladaste a momentos que había guardado y dije cosas que nunca había dicho en otras entrevistas. Pero Art Plaza es una herramienta para el músico, para el productor, para quien desea hacer las cosas excelente. Y quien quiera proponernos nuevos retos, en verdad, porque estoy dispuesto a abrir nuevos retos con quien desee estar con nosotros o quien desee abrir una nueva experiencia con nosotros, en verdad, Art Plaza, lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook, como Art Plaza Perú. Estamos en Catalino Miranda 154 en Barranco, o sea, el lugar es muy asequible, tenemos estacionamiento, tenemos todas las prevenciones, todos los protocolos realizados, cumplimos con todas las normativas de ley. Y somos empresarios peruanos que queremos ayudar a que la industria peruana crezca de una forma responsable. Entonces, finalmente, es nuestra aportación. Nosotros nos hemos dedicado mucho a hacer conciertos internacionales. Yo tengo un festival de música nacional, que en verdad fue la mejor que pude haber hecho en mi vida. Me llena de orgullo. Y este momento de haber hecho cinco conciertos con cinco artistas nacionales me llena enormemente de energía y me ya llevo a la vida. Y quiero más que todo agradecerles a ellos porque ellos dieron ese paso de confianza junto conmigo. Entonces, eso de verdad me llena de ilusión y de seguir insistiendo con esto, que el entretenimiento nunca acaba y que la magia continúa, ¿no?
Muchas gracias. En serio, disfrutamos mucho escuchar las anécdotas y las experiencias de la gente que pasa por acá por Arango. Créeme, también lo he disfrutado y espero mucho que la gente que haya escuchado esto lo esté disfrutando también. Muchas gracias por llegar hasta acá. No se olviden de compartir, visiten todas las redes de Art Plaza, visiten las redes de Langoy y si te gustó este programa, compártelo. No te olvides, eso es mucho, mucho, muy, muy, muy importante. Y nada, muchas gracias, nos vemos en una siguiente ocasión. Esto fue el Langoy Extra. Chau, chau.